el Ágora de Ser Andalucía Centro.
Buenas tardes, abrimos el Ágora de Ser Andalucía Centro en esta jornada de jueves. Voy a saludar a nuestros contertulios, Asunción Llamas Rangel, del Partido Socialista. Asunción, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y compañero.
Juan Jiménez, del Partido Popular. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Antonio Nogales Monedero, de Izquierda Unida. Muy buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estáis?
¿Bien? Muy bien.
Con este ambiente fresquito que ya tenemos, que creo que incluso se agradece, ¿no?, respecto al calor del verano. Bueno, hoy habíamos propuesto unos temas que incluso a veces nos habéis invitado a que los abordemos, que quizá no son esa actualidad palpitante que solemos abordar, pero son cuestiones que están ahí, que preocupan a todos, evidentemente, y que a veces, de hecho el otro día hablando con un alcalde del territorio nos comentaba que el primer tema, el tema de la vivienda, era un tema del que no se habla mucho, y es verdad, se habla de algunos aspectos de la vivienda, sobre todo el tema de los apartamentos turísticos, pero el problema de la vivienda no. Y bueno, las capitales provinciales tendrán una serie de problemas que pueden o no pueden coincidir con los problemas que tenemos aquí en el medio rural. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar aquí en el territorio, década de los 90, que bueno, era muy frecuente que los ayuntamientos promovieran construcción de vivienda pública, vivienda protección oficial, cooperativas, autoconstrucción, pero llevamos unos años que se ve muy poco movimiento. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Asunción, empiezo contigo.
Pues estamos de acuerdo contigo, Javier. Nosotros llevamos 6 años en el gobierno y hasta la fecha no nos habíamos podido meter en el tema. Ahora sí estamos ya mirando la posibilidad. El Ayuntamiento de Estepa está haciendo ya los trámites oportunos para adquirir una parcela grande en la Avenida de Andalucía, una parcela que era titularidad municipal, que allá por 2008-2010 el Ayuntamiento se deshizo de ella, en la de Avenida de Andalucía, que da con calle Salvador Moreno Durán, donde había las antiguas
casas
viviendas
de los maestros. Y la guardería, ¿no?
Pues allá estamos en negociaciones. El Estepa tiene a Sodestepa, la sociedad que gestiona la vivienda pública. Sodestepa tiene una trayectoria también de 30 años y esta parcela queremos recuperarla por 600.000 euros. La compra la hará Sodestepa y se pondrá a disposición pues para una promoción de vivienda. La parcela es grande, la parcela contamos con 3.400 metros, habrá terreno disponible para todo, pero es momento de que pensemos en nuestros jóvenes, de que pensemos en la necesidad de vivienda que tienen nuestros jóvenes, y esas son las tareas que estamos ahora mismo entre manos.
Juan, en el caso de la Roda de Andalucía, por ejemplo.
Bueno. Pues mira, en el caso de la Roda de Andalucía puedo presentar algunos ejemplos palpables, ¿no? En el año 19, que es cuando yo entro en la alcaldía, intento acceder a algunas de las subvenciones de la Junta de Andalucía para la construcción de vivienda protegida y nos encontramos con que no tenemos parcela. No hay suelo de vivienda protegida. Si hay, no está desarrollado. Entonces teníamos 5 parcelas que estaban dispersas, que las cedimos a una cooperativa particular de jóvenes que necesitaban vivienda. Conseguimos una subvención de 125.000 euros para la construcción de esas 5 viviendas. Fueron 25.000 euros por vivienda en régimen de autoconstrucción. Eran 5.000 euros por vivienda para proyecto y 20.000 para materiales. Pero después no tuvo un buen fin porque cuando se constituye la cooperativa, conseguimos la subvención de la Junta, el Ayuntamiento cede de forma gratuita los terrenos. Pues la situación de los jóvenes en ese proceso, los jóvenes que habían sido seleccionados, pues había cambiado, vino la guerra de Ucrania, se dispararon los intereses de las hipotecas, los materiales de construcción tuvieron un incremento brutal y al final pues eso se quedó ahí. Pero es verdad que todavía la tenemos y está en esa situación. Y después otro avance importante que hicimos en esos 2 años bajo mi mandato fue desarrollar ese suelo de vivienda protegida tan necesario para poderte coger a las siguientes subvenciones. Nosotros destinamos en el año 20 225.000 euros del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Lo destinamos a desarrollar una primera fase de un primer sector para tener suelo urbanizado, para poder acceder a construir vivienda. Y de la mano de la Diputación y a renglón seguido conseguimos otra subvención de 175.000 euros para desarrollar suelo protegido con la Junta de Andalucía. Por lo tanto, desarrollamos en un sector 2 parcelas importantes que donde podrán salir en torno a 40 viviendas. Pero claro, esto lleva un proceso. se ha desarrollado suelo, que nosotros empezamos en el 19-20 con él, pero ahora hay que continuar. Y eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Herrera. Invertir desde el Ayuntamiento junto con las administraciones para poder sacar vivienda para los jóvenes tan necesaria en nuestro municipio.
Antonio, tú tienes una larga experiencia sí. como alcalde, y además precisamente en ese momento en el que los ayuntamientos se volcaban ante un problema que entonces era un auténtico sangría, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir, y así lo veo, que los pueblos, tú decías, encabezabas esto diciendo que aquí no se habla tanto de vivienda, porque es verdad que por lo menos en los pueblos...
Cuando digo aquí me refiero a los medios de comunicación, y me incluyo.
El problema de la vivienda es verdad que existe,
claro,
pero no con la gravedad ni con el alcance que está teniendo en estos últimos años en las ciudades más grandes. ¿No? Nosotros hemos intervenido, yo no pensaba ceñirme al caso de Pedrera, pues tampoco, pero hemos intervenido en todos los modelos que hay ya de la función pública, desde la costumbre histórica que hay en los pueblos nuestros, de los padres compran una parcelita y poco a poco la van construyendo, hasta la intervención municipal con una cooperativa a la que le cedimos suelo para 10 viviendas, que salió bien, también con muchas dificultades, porque las cooperativas al final los promotores... Hemos pasado unos tiempos en que todos había que tenerlos con mucho cuidado, porque según algunos venían con ideas de empezar la obra y dejarla parada, ahí hubo unos problemas, pero al final los cooperativistas, que se consiguió una cooperativa bastante fiable, fueron capaces de acabar sus viviendas, están viviendo en ellas. Hicimos otra promoción también ofreciendo suelo municipal con Sevilla Activa de Diputación, de 17 viviendas, que también están viviendo en ellas 17 parejas de jóvenes. Y lo último ha sido que entregamos ahora un par de años 10 viviendas con alquiler con opción a compra, en otros terrenos municipales. Es decir, el Ayuntamiento ha puesto siempre suelo que ya estaba desarrollado y que estaba preparado para esta función a disposición de los vecinos y las vecinas que estaban en el registro que hay que tener obligatoriamente de demandante de vivienda de protección oficial. En Pedrera, ahí la idea es seguir desarrollando suelo, que lo hay, y seguir optando a las ayudas que el Gobierno puso en marcha. En otros, la del 19 es la que pudo estar, decías tú, la Roda, solamente Morón y Pedrera y Sevilla Capital pudieron optar. Nosotros optamos para esas 10 viviendas, se han acabado en tiempo y forma, recibimos la subvención, aparte del dinero que puso el Ayuntamiento, y las viviendas están pues, bien diseñadas, bien ocupadas por los demandantes que habían en la lista, y la idea, tengo constancia ahora mismo del Ayuntamiento actual, de que es seguir promoviendo viviendas, porque aunque no sea el problema tan grave como he dicho en las ciudades y en los pueblos más grandes, siguen habiendo necesidad. Y sigue habiendo también necesidad de que el precio sea barato, de que el precio sea más asequible para las parejas que tienen que emprender su vida en las viviendas que se construyen.
Y sobre todo, Antonio y compañeros, que aunque ahora mismo no sea ese problema igual que en las ciudades, está claro que conforme vayan pasando los años, probablemente ese problema se va a acrecentar en nuestro territorio. ¿Qué necesita un ayuntamiento para promover viviendas y todo? ¿Dónde están los problemas, Asunción? ¿Dónde están las cortapisas?
Hombre,
del dinero.
Cortapisas son mucho. Evidentemente tienes que tener dinero, tienes que tener terreno a disposición.
El suelo industrial.
El suelo a disposición para hacer la vivienda. Y tienes que tener el caldo de cultivo ideal, porque aquí en Estepa, en fases anteriores donde sí se hizo vivienda de autoconstrucción, con lo que tienes que tener los jóvenes que cumplan los requisitos para ese tipo de vivienda. Que no es fácil, si la promoción la hace el ayuntamiento, en este caso la Adriaso de Estepa, también hay que marcar luego qué requisitos, porque hay que distinguir entre el usuario de servicios sociales o la necesidad del joven que también tiene la necesidad de emanciparse de casa y también está demandando una vivienda. Entonces el tema es quizás más complejo de lo que nos imaginamos, porque necesidad de vivienda no a nivel de una capital. Hay, claro que hay. Los últimos años, yo, por ejemplo, cuando yo me casé, mis padres me pusieron mi vivienda. Hoy unos padres con tres hijos que tengo yo, le da unos estudios, no puedes poner una vivienda.
Que no da más.
No puedes poner económicamente una vivienda. Entonces, claro, ¿qué decimos mi generación? Yo te voy a dar lo mejor que te puedo dar, que es formarte, que es darte todos los estudios. Pero claro, ahora salen jóvenes capacitados, cualificados, que esperemos que encuentren su buen trabajo y que ellos se puedan. Pero claro, plantamos a los hijos en 25, 30 años, salen formados, teniendo que buscar un empleo, con formación como para adquirir un buen empleo, pero con una manita adelante y otra atrás.
Con lo cual, por lo que te escucho, digamos, hay un problema en que las exigencias para acceder a ese tipo de viviendas son estrictas y, por otra parte, falta suelo industrial, por lo que estáis contando. Suelo disponible para poder edificar. Yo no sé si desde las administraciones públicas las ayudas que se dan son suficientes. Hablabas antes de lo que nos comentaba el Herrera. El otro día estuvo por aquí el alcalde Herrera, decía que las 15 viviendas han costado 1,5 millones, van a costar de ese 1,5 millones el ayuntamiento ha puesto el millón, el suelo industrial y ha redactado el proyecto. Claro, yo creo que muy pocos ayuntamientos tienen capacidad de invertir tanto, ¿no?
El tema de la vivienda es un problema, yo discrepo un poco de los dos compañeros, es un problema grave y severo, porque es verdad que los ayuntamientos, a lo mejor para familias vulnerables, no es tanto el número de necesitados, pero los jóvenes todos. Los jóvenes de hoy en día es imposible que puedan acceder a una vivienda. Antes, los tipos de interés que tienen los bancos, la subida desorbitada del precio de la vivienda y la subida disparatada, por no repetirme en el calificativo, del alquiler, los jóvenes tienen imposible ahora mismo, a día de hoy, poder emanciparse. El otro día hablábamos de la falta de natalidad. Claro, si es que los jóvenes no pueden iniciar su vida en pareja, no pueden, si no pueden acceder a una vivienda. Por lo tanto, yo creo que hacen falta políticas en materia de vivienda y además rotundas. Y con esto hablo, como digo muchas veces, desde el consenso y la unión de todas las administraciones. Como bien ha dicho Javier, un ayuntamiento por su cuenta no puede decir aquí a pulmón me pongo yo a esa vivienda, aunque en ocasiones hayan hecho, pero la situación es complicada. Las administraciones tienen que participar ahí. Y la verdad es que la situación de nuestros jóvenes cada vez se complica más. El poder acceder a construir vivienda necesita de la participación de todos. Y los ayuntamientos, que muchas veces nos ponemos a decir las administraciones, las que están por encima de nuestras, nosotros también tenemos que apencar. Yo ya he dicho que en el año 20, 225.000 euros lo gasté del plan contigo con la falta que me hacía en la Roda Andalucía para otras cuestiones, para desarrollar suelo protegido, porque es la base. Una vez que tú tienes el suelo protegido, podrás acceder a otras ayudas. Pero lo primero es el suelo protegido. Después, ¿verdad?, tienes que saber canalizar ayuda para seguir desarrollando suelo protegido o empezar a construir. Pero sí es verdad, Javier, que lo que tenemos hasta ahora es un déficit de vivienda protegida enorme. Yo antes de venir he revisado algunos datos y España destina a vivienda pública y protegida el 2,5% de las viviendas que tenemos. El único país que está por detrás de España en toda Europa es Rumanía y Bulgaria. Entonces algo tendremos que hacer. Pero algo tendremos que hacer, que yo no quiero culpabilizar con esto a nadie, ¿eh? Yo lo que quiero decir es que todas las administraciones tenemos que hacer un análisis profundo donde cumplamos con el mandato que tenemos, el artículo 47 de la Constitución y el 56 del Estatuto de Autonomía, derecho a una vivienda digna. Y para eso nos tenemos que poner todos a trabajar, pero todos a una.
Claro, es que hay problemas. Yo he escuchado ese dato también esta mañana, casualmente. No lo he buscado, pero lo he escuchado. En lo de la vivienda. Es verdad que estamos solamente por delante de Rumanía en vivienda protegida, que ya es de sí, ¿no? Hay problemas para encontrar suelo, como no sea fruto de los convenios urbanísticos, o los ayuntamientos no tienen otra posibilidad, más que como convenios urbanísticos, en los que una parte del suelo, de los propietarios o de las personas que quieran desarrollar su terreno, pues tienen que dedicarla a vivienda, y de esa parte, además, una parte a vivienda protegida. Hay problemas para que los ayuntamientos se pringuen poniendo dinero. Pedrera ha puesto, ¿eh? Pedrera, nosotros en mi...
Ya claro, pero va a depender de la hacienda de cada ayuntamiento.
Exactamente, hemos puesto, claro. Porque cuando vimos la ocasión, pues no sé si de 750 nosotros hemos puesto unos 300 o 295 y el resto de la Junta y el Ministerio, las dos partes, uh-huh. Y al final se han acabado, han pagado su dinero, le ha costado ese dinero a los ayuntamientos, más el suelo, que también vale dinero, pero ahí están las 47 viviendas que por lo menos han cubierto necesidad. Pero hay un problema también fundamental. A nosotros se nos quedaron las primeras promociones de 17 que hizo Sevilla Activa, en una lista de 80 personas se quedó sin cubrir. Porque es que los requisitos que le piden a los demandantes a veces es imposible. Primero tienen que ir a un banco. Y al banco de los 80 y tantos que había, a 70, 70 y tantos los echó para atrás. No había manera. Y eso intervino el ayuntamiento, intermedió, pero cuando tocamos eso no hay manera. Después los que quedaban le pedían unas garantías que era imposible. Al final se cubrió. O sea que ahí ves en que nosotros hemos tenido incluso viviendas puestas en el mercado y no había manera de que los propietarios, los demandantes que tienen que estar obligatoriamente en el registro de demandantes cumpliendo las condiciones, las cumplan, porque ponen unas condiciones casi leoninas. Entonces, esos problemas hay que... Pero de todas maneras, hay una cosa también, Juan, que yo te quería decir. Hay una ley de vivienda que está intentando no atacar tanto estos problemas como los otros que hay de viviendas turísticas, sí, de la dificultad del acceso, de la calificación del suelo, de la calificación misma de la vivienda. No tanto eso, pero que hay comunidades autónomas que ni tienen la suya ni quieren aplicar esa. Por tanto, alguna ley, pues en Andalucía llevamos sin ley de vivienda hace un montón de años. Entonces, alguna ley habrá que ponerla a toda la mesa. O se aplica la del gobierno central o tendrán que hacer una ley lo más pronto posible para que sepamos, porque sepan ya quien tenga que saber, sí, por dónde tiene que
ser. Un poco la guía por donde.
Claro, claro.
Y los ayuntamientos sepan a quién acudir, ¿no?
Yo, con respecto a esto, y no me quiero saltar Zoom, pero sí por hablar directamente en este tema con Antonio. Es verdad que lo de la ley de la vivienda es necesario, pero más que una ley de vivienda que sea proteccionista y que sea fallida, como los datos lo demuestran, lo que hay que hacer es un plan de vivienda, Antonio. Hace un año se aprobó una ley de vivienda que ha dado el resultado contrario al que se pretendía. ¿Por qué? Se pretendía frenar el precio del alquiler, abaratar el precio de la vivienda, y todos hemos visto, y los datos así lo avalan, que la vivienda en este año ha crecido el precio del alquiler, el precio de la vivienda, o sea, que ha producido lo contrario a lo que se pretendía. Y ya las comunidades autónomas, todas, advirtieron de que una ley estatal invadía las competencias de las comunidades autónomas y además no se había llegado a consenso porque cada comunidad autónoma tiene su idiosincrasia o su forma o su peculiaridad, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en Andalucía? Aquí en julio ya se ha aprobado un borrador en Consejo de Gobierno de un anteproyecto de ley de vivienda en Andalucía. Y creo que va a ser la primera comunidad autónoma que va a tener ley de vivienda. Ahí lo que tenemos que hacer, todos los grupos que están en el Parlamento, trabajar y aportar para que de verdad nuestra comunidad autónoma, nuestros jóvenes, tengan una ley que de verdad dé el resultado que todos esperamos y no el resultado contrario. Porque sin abrir mucho debate, sin querer tampoco en este aspecto ser muy... La ley de la vivienda ha pasado como la ley del sí es sí. El efecto contrario, la ley del sí es sí, en vez de beneficiar a las víctimas, puso a los delincuentes antes en la calle. Y esto lo que ha hecho ha sido lo mismo, subir el precio de la vivienda y el alquiler. Por lo tanto, eso hay que hablarlo y lo tenemos que hablar entre todos.
Bueno, si no abrimos el debate, no abrimos, pero no introduzcas cosas que yo por lo menos no estoy de acuerdo contigo.
Bueno,
eso de que la ley ha hecho eso, no. Y eso de que la ley de vivienda, en Barcelona se han frenado los precios de los alquileres.
No.
Donde no se han frenado los precios de los alquileres, donde no quieren aplicar la ley.
No.
En Barcelona, no, se, claro, esos son tus datos, no, pero los míos son los contrarios. No, en Barcelona, en Cataluña se ha frenado el precio de la vivienda.
No tiene
porque no le han puesto, donde no quieren aplicar el tope en base a la libertad de mercado, pues no se frena el precio, claro, por muchas leyes que tú hagas. Pero donde la han aplicado, se está frenando. Yo no voy a defender aquí la ley, pero tampoco quiero que introduzcas debates que no tienen sentido, porque eso de la ley del sol sí, necesitaríamos también traer
otro debate. Otro
ejemplo,
debate.
Ha sido un ejemplo.
Asun, te dejo antes de cambiemos de tema.
Sí, hombre, yo me hace mucha gracia, con todo lo respeto, porque al final, Juan, todos tenemos que llegar a un consenso entre todos, pero el consenso lo tenéis que marcar vosotros. Cuando vosotros creéis que es el pacto, un pacto para sanidad, tenemos que hacer un pacto para sanidad. Cuando vosotros creéis que tenemos que hacer un gran pacto para educación, es un gran pacto para educación. O ahora tenemos que llegar a un consenso con vivienda. Andalucía va a ser referente. Eso es lo que yo quiero, que mi tierra sea referente. Eso es lo que yo quiero, que mi tierra sea referente. Pero que siempre no puede llevar uno la batuta. Que vamos a hacer un gran pacto, te toque dirigir el pacto o apoyar el pacto.
Evidentemente.
Evidentemente. Pero cuando te toca dirigirlo el primero, cuando te toca apoyarlo a mal meter.
Consenso.
Muy poquito veo yo.
Consenso.
Muy poquito veo yo. Muy poquito.
Es una palabra muy bonita.
Claro, consenso. Es una palabra muy bonita, pero es difícil de aplicar.
Bueno, tenemos que practicarla todos, bueno, en este caso todos los partidos políticos.
Todos, sí, sí.
Bueno, para no centrarnos, porque podremos volver otro día a seguir hablando de la vivienda también, y además es algo que va muy parejo con la vivienda, porque el tema de la industrialización del medio rural también pasa por tener suelo para poder atraer a la industria. Vivimos en una tierra que es Andalucía, que desgraciadamente su historia en cuanto a la industrialización Bueno, es una historia más de oscuridad que de luz, ¿no? Si es verdad que tenemos algunos ejemplos en los últimos... Bueno, en Estepa tenemos el ejemplo del clúster del mantecado, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero bueno, es casi una gota en un océano, pero las industrias que no están relacionadas con el sector agrícola y ganadero son muy difíciles de encontrar, por lo menos en nuestra tierra. No sé qué podemos hacer para atraer esa industria, qué se puede hacer desde lo local, que es lo que nos interesa, porque todos estaréis de acuerdo conmigo que las comunidades donde el nivel de industrialización es mayor tienen un mayor Producto Interior Bruto, tienen mejor empleo y tienen mejores salarios para sus trabajadores.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, bien, ¿cómo hacemos que eso venga a nuestra tierra? Antonio.
A mí me decían, cuando yo era concejal todavía, el alcalde actual me decía... Antonio, a las industrias, suelo industrial barato y formación. Esas dos bases son fundamentales todavía. Igual la formación ya por otro camino y el suelo industrial también es fundamental. Pero yo quería introducir una cosa que va con el suelo residencial y con el suelo industrial. Y que a mí, en la introducción de este ágora, me lo pusiste. Nosotros hemos tenido durante 20 años la LOUA famosa, Ley de Ordenación Urbana de Andalucía. En 20 años de desarrollo se han aprobado 170 PGOs en Andalucía, que tiene 700 y pico pueblos. Ahí Pedrera también puede estar orgulloso de ser uno de ellos. Pero nos costó 8 años aprobar un PGO. 8 años. Yo a los otros pueblos no sé cuánto le costaría.
Suelen ser procesos muy largos.
Incluso, y algunos incluso de Marbella, una vez aprobado, le pusieron un recurso y lo echaron para atrás. Con lo que eso puede liar. Pero que si hay que liarlo, se lía, porque haya hecho algo mal. Ahora, eso en 20 años. Ahora, la lista... que le han puesto el nombre, coincidencia, pero es que tiene un nombre que es Ley de Industrialización, vamos a ver, Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio Andaluz. Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio Andaluz. Lista. Pero cuando uno lo dice así, parece que está de risa, ¿no? La lista lleva 2 años de desarrollo y hay ahora mismo solamente 70 pueblos que hayan pedido, con la ayuda de Diputación, por cierto, por lo menos los pueblos pequeños, para pagar eso, porque eso vale dinero, que están cambiando sus PGO a una cosa que ahora llaman el PEBON, Plan Básico de Ordenación Urbana.
Que se adapte a esa lista.
Que se adapte y la mejore, la simplifique, le dé más autonomía a los ayuntamientos, que es lo que pretendía. 70 pueblos la han pedido. Aprobada, ahora, contrariamente a lo de antes, solamente Marbella. ¿Qué quiere decir esto? Que los mecanismos administrativos y la burocracia, pues hace muchas veces... pues ya no un hartazgo enorme, es que desespera a los funcionarios, desespera a las administraciones, desespera a los propietarios que esperan suelo industrial para poder desarrollarlo. Y yo creo que todo tiene que tener garantía, y más cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de agua, de confederación, de río, de todo. Pero la garantía no pueden llevarte a que un instrumento tan básico para los pueblos como es el PEBON ahora o el PEGO antes, tarde 10 años. O que un informe de cualquier administración, un informe que es una hoja, tarde 2 años y medio. Eso lo tendrá que solucionar quien sea, pero yo llevo también 30 años en esto, escuchando, vamos a hacer una ley rápida, vamos a hacer una ley que va a llegar a la ventanilla única, la ley de simplificación. La ley de simplificación ahora lleva parada 1 año y medio porque hay un recurso contra ella. Igual cuando resuelvan el recurso, pues la ley no sirve, o hay que empezar otra ley... Y mientras, los pueblos esperando un informe urbanístico, informe de medio ambiente, informe de confederación, en fin, que es muy difícil y lo necesitamos, porque es verdad que los pueblos sin desarrollo industrial y desarrollo residencial, pues no avanzan, porque eso genera empleo, genera movimiento, genera economía. Eso es lo que yo tenía que decir de eso.
Juan.
Bueno, pues yo puedo estar de acuerdo en la exposición de Antonio. Antiguamente en la LOUA hay municipios que no han podido sacar, tú dices que Pedrera tardó 8 años, pero no pudieron desarrollar el PEBON en 12 ni en 15 años. Es más, no lo tenía.
170 de 750. Ya.
La lista se aprueba en diciembre del 21 y después lo que son los reglamentos se aprueban en el 22, pretende, porque en la Roda estamos desarrollando el nuevo PEBON. Sí. PEBON para los municipios de menos de 5.000 habitantes, PEGON para los municipios mayores. Y bueno, nosotros hemos fijado en la licitación del proyecto de la redacción, pues ha fijado un periodo máximo de 3 años, pero se establece que en 2 se puede hacer. Evidentemente ahí hay un aminoramiento de los tiempos importantes y la simplificación de todos esos trámites burocráticos. Y después también que el ayuntamiento pueda participar de forma directa sin tener que estar encorsetado siempre pendiente de algunos informes sectoriales que eran infinitos, ¿no? Después a lo mejor el informe era una hoja, como decía Antonio, pero tardaban años y años en llegar. Por lo tanto, ahí se pretende que todo eso se agilice. Y según lo que dicen los expertos, no los políticos, los expertos, esta ley ha avanzado mucho y se espera mucho de ella. Vamos a ver cómo funciona en los próximos años. Para que se establezcan las empresas en nuestro pueblo, los ayuntamientos tienen mecanismos para facilitar que las empresas vengan. Evidentemente, lo primero que tiene que tener es suelo industrial desarrollado. Si no hay suelo industrial desarrollado, facilitar o ejecutar proyectos de actuación, la tramitación de los proyectos de actuación, como hizo Herrera con la bodega de Olestepa. Un ejemplo claro. O como yo estaba trabajando con una fábrica de cal en La Roda desde el año 2020. Muchas veces hay empresas que necesitan muchísimo suelo industrial. El desarrollo del suelo industrial evidentemente es caro. Después la adquisición de esos terrenos es muy cara por la superficie de metros que necesita. Los proyectos de actuación son otra herramienta para que las empresas se implanten en nuestros municipios. Y luego, desde el ayuntamiento, otra de las cosas que yo hice como alcalde fue bonificar el ICIO, el impuesto de construcciones e instalaciones, para que las empresas que vengan, se establezcan en la Roda de Andalucía, creen empleo, tengan una bonificación que iba desde el 25% hasta el 90%, en función de los puestos de trabajo que crean. Si tú tienes una situación estratégica buena, como es la situación de la comarca de la Sierra Sur y en concreto la Roda Andalucía o Estepa, situaciones inmejorables, y además creas bonificaciones atractivas para las empresas, ya estás teniendo puntos a tu favor. Después, el desarrollar suelo industrial. Tú estás trabajando, pero depende de otras administraciones, informes sectoriales de Confederación de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Pero todo esto se está simplificando. Lo que sí tenemos nosotros que hacer es hacerle ver a la gente que los productos, por lo menos los que trabajamos y nacen en nuestra tierra, tenemos que ponerlos desde que los fabricamos hasta que llega al consumidor final, tiene que quedar todo ese valor añadido en nuestra tierra. Y no tenemos que dejar de vender a granel. Y prueba de ello, por ejemplo, lo tenemos en Olestepa, en Agrosevilla, en la Roda Andalucía, no solo el sector del mantecado, Javier.
No, hombre, claro, evidentemente.
Agrosevilla es un ejemplo claro y palpable, y Olestepa también. Y bueno, tenemos que seguir industrializando porque Antonio ha dicho una cosa importante. El desarrollo de nuestros municipios, el empleo para los jóvenes en nuestros municipios y el bienestar para la familia parten porque tengan un buen trabajo. Si no hay empresa, no hay trabajo.
De hecho, siempre yo enseguida doy paso a Asun. Siempre se dice que en cualquier municipio las dos grandes empresas son los ayuntamientos y la cooperativa de aceite y aceituna.
Sí, ¿cierto? Pero mal dicho. Los ayuntamientos no tienen que ser la gran empresa.
No, evidentemente.
Mal dicho. Los ayuntamientos
no tienen que ser la empresa, pero siempre se suele comentar. Pero desde luego, sí es verdad que las cooperativas lo suelen ser. Asun.
Bueno, pues mira, yo quería referirme, como ha comentado Antonio, a la lista. La lista. Si de verdad es una ley que nos va a ayudar a aminorar los plazos, bendita sea. Pero, o bienvenida sea. Pero la realidad es que cuando la Junta de Andalucía la pone a disposición, si no llega a estar detrás, mamá Diputación, financiando los pegón en el caso de Estepa o los pegún en el caso de los municipios más pequeños, los ayuntamientos no tienen capacidad. En este momento de tránsito, Estepa, por ejemplo, está trabajando ya en su nuevo pegón, pero en este tránsito no tiene suelo industrial. Tenemos los 3.300 metros que estamos construyendo el vivero de empresas. Ya hay dos naves a disposición que se licitarán en breve, otras seis están en construcción, pero necesitamos suelo industrial. Si no tenemos suelo industrial, no podemos decirle a las empresas, ven. Cuando se hace una ley como la lista que va a optimizar los tiempos, que bienvenidos sean, que nos optimicen tiempos, porque la realidad hoy por hoy es que mientras no termines tu pegón, tú no puedes que te permita recalificar el suelo, tú no tienes suelo industrial.
Puedes hacer modificaciones puntuales.
Cinco
¿qué se llama?
Años tarda una modificación.
¿Cinco plan. Años?
No, no. Sí, ahora, sí. Ahora, bueno, no quiero cortar.
Claro, verá, es que no son inmediatas. Entre 4 y 5 años no nos lo quita nadie. No nos lo quita nadie. Entonces, quiere decir que lo han hecho de la mejor manera, pero han dejado sin herramientas para poder avanzar los territorios. Y mamá Diputación ha salido salvando. ¿Quién necesita pegón? ¿Quién necesita? Aquí está, yo financio. Pero la herramienta buena de una ley que agilice, si no llega a ver la otra administración que financia, te la has cargado sobre la marcha.
Ese periodo transicional hasta que puedas desarrollarlo,
hasta,
¿no?
Hasta que
tengas aprobado el pegón.
Claro, hasta que tú tengas aprobado el pegón. Pero si no tienes los 200, 300 o hasta 400 mil euros que te hacen falta para redactar el nuevo documento,
se acabó. Sí, pero hay,
estás
hay...
muerto. Entonces, la realidad es que ponen a disposición herramientas a media.
No, pero
sí, Juan.
Pero
herramienta a media.
Una cosa, Asun, que yo creo... Mira, yo tengo que darte la razón y perdonar si podemos hablar así en plan de tertulia, sí, que muchas veces incluso mejor, ¿no?
Si es mejor,
no
hay problema.
Cuando la ley lista se desarrolla, y ya te digo, esto lo dicen los técnicos, y de hecho, lo que hemos licitado ya, gracias a esas ayudas de Diputación, los pebos en nuestros municipios, eso tienen un tiempo para ejecutarlo.
Sí.
Donde ya hay una prueba evidente de que se acorta en una media de 8 o 10 años el desarrollar un pebón en tu pueblo. Porque tiene fecha de comienzo y fecha de final. Evidentemente, la Diputación, y con buen criterio, y a mí no se me caen los anillos a la hora de hablar de una administración a otra cuando hace algo bueno, están viendo que se está cambiando la ley. Que los municipios, no de ahora con la ley lista, sino con la LOA, que esto viene de antes, tenían un problema enquistado con sus planes urbanísticos. Y que más pronto que tarde tienen que auxiliar a los ayuntamientos. Porque a mí no me gusta llamar la mamá Diputación, yo para esto soy más serio. La administración más cercana a los ayuntamientos es la que tiene que ayudar a los ayuntamientos ante la imposibilidad de que los ayuntamientos se desarrollen. Entonces, con buen criterio, saca unas ayudas a las que se ha cogido la Roda. La Roda ha recibido entre 150 y 180 mil euros para el desarrollo del pebón. Pero vuelvo a lo que hablaba antes. Si aquí vamos todos de la mano, la ley detectamos que hay cosas que no funcionan, se cambian, la otra administración, pues yo puedo aportar esto y el ayuntamiento tiene voluntad y dice voy a aportar, pues claro que se hacen las cosas. Y después, cuando yo hablo de la modificación puntual de los elementos, Antonio, todo depende y dependen de muchas cosas. Habrá veces que se alarguen más, habrá veces que se alarguen menos. Voy a poner un ejemplo de la Roda Andalucía también. Yo he estado 2 años de alcalde, del 19 a mediados del 21. En esos 2 años unifiqué 3 sectores en el nudo norte, donde se encuentra Agrosevilla. Deslindé una vía pecuaria. En 2 años, con modificaciones puntuales de los elementos, con todos los informes favorables. Y a día de hoy se está trabajando ya en el plan parcial para desarrollar suelo industrial. Y gracias a ese trabajo, porque los ayuntamientos tenemos que ponernos las pilas, gracias a ese trabajo se está estudiando la implantación de proyectos millonarios, como ustedes dicen en las noticias, de una posible empresa de hidrógeno verde en su día, que no quiero hablar mucho de ello porque todo eso está en el aire, pero eso hay que trabajar en eso y los ayuntamientos tenemos que hacerlo. Y mientras llegaba esta lista o no, yo he estado trabajando con modificaciones puntuales y ahí están esos resultados.
Modificaciones puntuales. Modificaciones puntuales hacemos todos los días. Ayer llevábamos nosotros otra al pleno, ¿verdad? Que no es decir que los ayuntamientos teman a meterse en una modificación puntual. Pero la realidad es que nos dan una herramienta que va a aminorar los tiempos, pero que nos dan una herramienta para que no está financiada. Colaboración entre administraciones. Claro que hay colaboración entre administraciones, pero cuando la Junta de Andalucía sacó la lista, no se coordinó con la siguiente institución más cercana a los ayuntamientos, Diputación de Sevilla, para ver si había economía para poder financiar los pegón en los pueblos. Es que nos gusta coordinarnos, pero que se suman al carro que yo voy tirando, sin esa coordinación previa. Ahí es a donde yo voy. Claro que Diputación de Sevilla tiene que salir diciendo ¿qué os pasa? ¿Pero qué os pasa? Porque han llegado 8 alcaldes con el mismo problema. ¿Qué problema hay? Pues aquí está la solución.
Pero, Juan, que ese problema es que estaba de antes.
Juan, es que a ti te escuchamos respetuosamente.
Sí, pero que ese problema estaba de antes.
Vamos a dejar hablar a Asun.
Claro, sí. No es que si no, si no compartimos, no acaparas. No compartes, claro, acaparas.
Tu opinión.
Evidentemente, es la mía. En fin.
Nada. Antonio,
yo
voy
en
a cerrar.
En el 2007 me encontré un avance. Tengo que decir que el alcalde anterior había, en el 2006, el avance es la primera hoja.
Sí,
lo entendemos
también.
Todo el mundo. Era un avance del PGO. Y ya te digo, lo aprobamos en septiembre de 2015. Y he pasado muchísimo. Y yo a los técnicos que han estado conmigo y a las técnicas les tendré que pedir perdón 100 veces, porque algunos días ya me ponía a los técnicos que no tenían culpa ninguna. Yo cuando vea lo de que esto simplifica lo de esto,
diré. Dices la lista, te refieres.
Cuando ya, eso, bueno, también quiero decir que en aquel PGOU también tuvimos ayuda de las administraciones, porque los ayuntamientos solo no pueden pagar eso. En aquel momento lo tuvimos de la Junta de Andalucía, creo, y ahora ha sido Diputación la que ha atendido esa petición, porque es que si no, eso vale 130, 180 mil euros en el caso de Pedrera y en el vuestro, y es imposible. Y como es un instrumento necesario, pues la Diputación ha tenido bien subvencionarlo. Cuando yo vea que la lista, que es el nuevo instrumento que están poniendo a disposición del ayuntamiento, simplifica los trámites, pues diré que es verdad. Mientras, como me he comido tantos marrones con cosas que no entendía, pues tengo que decir que no. Porque antes también me decían, el informe de medio ambiente, si no te lo mandan al mes, se entiende como silencio positivo. Si no, al menos te ha contestado medio ambiente, tú. Y me decían, no. Pero espérese usted. Eso es lo que pone ahí. Pero como realidad, aquí en medio hay una coma, tiene usted que esperar otros 3 meses. Y a los 3 meses, ¿qué pasa? Ya es positivo, pero a los 3 meses tampoco era positivo. Y un informe de medio ambiente tenía 1 año y medio de espera, 700 viajes a Sevilla, 4.000 llamadas telefónicas y muchas noches de no dormir. Te estoy poniendo un ejemplo en medio ambiente, que no es el peor. Vete a la Confederación, vete al urbanismo, vete al otro y al de la moto. Por tanto, cuando lo veamos ahora, pues dice, han marcado unos plazos de 3 años. Pero es que el problema no son los técnicos que están haciendo el trabajo que le hemos encargado a los ayuntamientos, o que le han encargado a los ayuntamientos. Los técnicos lo van a hacer a lo mejor en 1 año y medio. Pero yo estoy convencido de que en 3 años no se acaba eso. Y modificaciones. Yo he hecho 5 modificaciones, porque además es normal. Estos son unos instrumentos vivos, el urbanismo va cambiando, y hay momentos que tú dices, pues mira, allí me equivoqué, quiero cambiar esto. Vale, te lo permite. De las 5, que la primera la iniciamos en el 2010 o el 11, yo he dejado 2 aprobados definitivamente. Los otros 3 están allí, no sé cómo estarán. Pero estoy seguro que llamo mañana a la alcaldesa y me dice, esto me no lo han contestado, Antonio. Bueno, que no, es que no, es que no, es que no se dan cuenta allí sentados. Y muchas veces no es problema solo de la ley. El problema es que en la administración pues metían a técnicos, como pasa en los ayuntamientos, metían a lo mejor un funcionario interino, y cuando se cumplía el contrato se empieza a tu casa y ahora la carpeta la dejaban allí.
Y el que viene tiene que empezar.
Hasta que convocaban otra vez la plaza, venía otro funcionario, abría la carpeta, ahora la carpeta esta no me gusta, porque aquí pone... no es el problema solamente de que, como exigen garantía, yo entiendo que se mire todo muy bien. Pero no, ese problema no era ese. El problema es que los funcionarios duraban un mes y medio y la carpeta hacía ahí. La carpeta de Pedrera ahí. A los 4 meses contratábamos a otro funcionario y abría la carpeta de Pedrera. Y dice, oye, esto está... Hay que pedirle otro papel a Pedrera. Pero, hombre, no se lo mandé el mes pasado. Sí, pero... Esa es la realidad, que yo puedo decir que aquí como alcalde del urbanismo, ¿eh? Y he pasado yo con el urbanismo lo que no está lo he escrito.
Bueno, de hecho suele ser uno de los huesos duros de roer en cualquier equipo de gobierno, a quien le toca urbanismo. Eso es así. Bueno, pues Asunción, Antonio y Juan, muchas gracias por este ratito aquí con nosotros en el Ágora de Ser Andalucía Centro, y os citamos para el próximo Ágora y hablamos de estas cosas y de otras cosas que preocupan evidentemente a nuestras vecinas y vecinos. ¿De acuerdo? Muchas gracias a los tres.
Muchísimas gracias a todos. Siempre. We'll be right back.